Tenemos con nosotros a la diputada del Partido Socialista de Cataluña, Asunta Escarp. Muy buenos días, doña Asunta.
Buenos días.
Bueno, pues parece que fue todo perfectamente.
Sí. Sí, sí, bueno, ya sabemos y creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es esta especie de simbolismo estéril a lo cual nos tienen acostumbrados, pero los Juegos ha sido un esfuerzo importantísimo de la ciudad de Tarragona, de toda la sociedad de Tarragona, los empresariados, la gente, y yo creo que fue muy bien y la gente está encantada de acoger durante estos días, pues hay más en este momento, ¿no?, en el debate alrededor del Mediterráneo, estos Juegos Mediterráneos en la ciudad, en la magnífica ciudad de Tarragona.
¿Cómo juzga usted el papelón de Quim Torra? Primero dijo que no iba, luego escribió el rey, después se presentó, llegó tarde, entregó un libro de Borrás.
Bueno, yo creo que forma parte de lo que le decía, ¿no?, de esta necesidad de mantener un simbolismo absolutamente estéril y de, sobre todo, de mantener esta especie de tensión institucional. Yo creo que para una buena parte del independentismo, o una buena parte o menos parte, diría, del independentismo, debe continuar manteniendo su victimismo y, por lo tanto, esta tensión institucional que el presidente Torra ahora ha intentado canalizar a través de la figura de Su Majestad el Rey, que además es desconocer cuáles son las funciones y el papel de Su Majestad el Rey, el que le da la Constitución. Por lo tanto, es esta necesidad constante de mantener una tensión porque es lo que alimenta el independentismo, ¿no? Esto es absolutamente contrario de a veces su propio discurso de ampliar la base o el discurso de Esquerra Republicana cuando habla de ampliar la base. Esto solo hace que de alguna manera esperemos aislar al sector más radical del independentismo. Bueno, parecía que Torra, que estuvo en el ahora sí, ahora no, absolutamente ridículo, estaba más en manos de Puigdemont que en sus propias decisiones.
Dígame una cosa, doña Asunta, a mí el que me desconcierta es don Pedro Sánchez. Quiero decir que, bueno, usted y yo hemos vivido en Antena también momentos muy duros. El Partido Socialista y el PP hicieron frente a la situación aplicando el 155. Bien, es verdad que ni Ciudadanos ni el PSOE estuvieron por intervenir la televisión ni los Mossos de Escuadra, pero lo cierto es que se puso freno y pie en pared a una situación que rompía la Constitución. Pero ahora oímos constantemente de su jefe la palabra diálogo, diálogo, diálogo. Se barajan muchas posibilidades de lo que pueda consistir este diálogo. Desde luego el nacionalismo lo tiene claro. Por ejemplo, acercamiento de los políticos golpistas a Cataluña. ¿Usted qué margen cree para este diálogo que hay?
Yo creo que cuando Pedro Sánchez habla el presidente Sánchez habla de diálogo, habla de un diálogo franco, de un diálogo sincero, pero de un diálogo institucional y que se desarrolle en el respeto del marco constitucional. Y además sí que ha dicho bastante, porque guía su editorial, Cristina, sí que ha manifestado el absoluto respeto a la corona. Y además yo creo que Miquel Iceta lo dijo el primero, en el sentido de decir, oiga, hay cosas y cosas y no tiene ningún sentido en este momento canalizar, digamos, el sentimiento independentista hacia la corona. Y por lo tanto pidió respeto siempre para la jefatura del Estado. Yo creo que este diálogo tiene que ser un diálogo político, un diálogo en el que, igual que con otras comunidades autónomas, se abra pues el escenario de nuevo marco de financiación, un marco competencial sobre el cual se puede desarrollar, que en ningún caso tiene que digamos, inmiscuirse en las decisiones judiciales. Yo creo que esto está también claro. Otra cosa distinta es el acercamiento, ¿no?, de los presos a las cárceles catalanas, pero en todo caso yo creo que este marco de diálogo es el que también a veces pone al independentismo en sus propias contradicciones, pero que yo creo que sí que si ensancha alguna base es la del catalanismo moderado que siempre ha querido estar en España y es donde quiere estar.
O sea, ¿usted piensa que, visto que no se va a poder conceder el cupo vasco a Cataluña, eso queda fuera de toda inteligencia, teniendo en cuenta el volumen de Cataluña, que son 7 millones de habitantes, el margen va a ser por la vía del acercamiento de los presos golpistas a Cataluña?
Yo entiendo el acercamiento, digamos, en el marco de razones humanitarias, las cosas por familias con niños pequeños y los mismos que la propia ley de enjuiciamiento criminal tiene descritos, ¿no? Y también en este clima de diálogo, pero no debe interferir en absoluto en lo que serán las propias decisiones judiciales. Ayer mismo, Cristina, yo no sé su opinión, pero la decisión judicial que yo acato, respeto, de dejar libres a las personas de la manada, de alguna manera no la suscribo en absoluto y además me genera una gran tristeza que se haya actuado así. Pero yo creo que en este marco todos entendemos que hay cosas que debemos respetar, aunque nos produzcan un dolor, ¿no? Pero yo creo que este es el mismo sentido.
No, la Xunta, no, de todas maneras, fíjese, yo entiendo que a usted, como miembro del Partido Socialista, pues le toca defender estas posiciones, pero usted vive en Cataluña y usted sabe que un acercamiento de presos, de este tipo de presos, de los presos golpistas, supone al día siguiente 3 castellets en la puerta de la prisión, todo pintado de amarillo en los 33 barrios de alrededor de la prisión, una manifestación diaria de 500 personas y un campamento delante de la prisión amarillo, grandes alaracas, bailes nacionales, correbous alrededor de la cárcel.
Bueno, yo creo que tampoco es tanto el que se ve. Yo vivo en Cataluña y tengo que decirle que la mayor parte, la buena parte de los catalanes lo que quieren es el diálogo. Yo estoy de acuerdo, puedo coincidir con usted en un tema muy importante y que yo creo que ha sido un gran error del independentismo, que es romper la convivencia ciudadana. Yo creo que el día, y además se vio como más agudizado, ¿no? El día que pusieron las cruces amarillas en las playas, aquel día, aunque parezca que sea una tontería, pero también simbólica, aquel día hubo mucha gente que ya no, que dijo basta, que ya no, o sea, este rompimiento de la convivencia en las calles, yo creo que es más, ha ido mal para el independentismo. Si tuvieran capacidad de análisis, lo verían. Yo creo que el acercamiento de los presos hay que verlo desde el punto de vista humanitario, de acercamiento a sus familias y de mantener al margen, digamos, todo lo que debe ser el proceso judicial. También es verdad que en Cataluña hay mucha gente que quiere un diálogo normal, sincero y, sobre todo, recuperar la convivencia. Ayer mismo los CDRs en Barcelona intentaron ocupar no sé cuántas consejerías, terminaron un ratito en una y las cosas bajó. Me parece intolerable que el presidente de la Generalitat vaya y antes de entrar en la inauguración de los Juegos pase a hacerse la foto. Una vez más volvemos a estar en los símbolos, en los simbolismos con el CDR de Tarragona. Pero yo creo que las cosas van a bajar. A mí, siempre que soy optimista por naturaleza, porque resistir aquí hay que serlo, me parece que la propia posición de los presos y de una buena parte de Esquerra Republicana y del PDeCAT está por bajar el tono, recuperar la convivencia y, de alguna manera, intentar la vía del diálogo.
Se ha renovado ayer el Consejo de Radio Televisión por decreto. Le voy a poner unas palabras de su compañero Óscar López del Partido Socialista, quejándose de cuando hizo esto el Partido Popular.
Que es un retroceso democrático brutal en este país, que no hay precedente, insisto, de rebajar una mayoría en el Parlamento para que Televisión Española vuelva a ser una televisión de partido, para que vuelva a ser la televisión del PP.
Esto es lo que dijo Óscar López cuando el Partido Popular, utilizando un decreto, eludió el control parlamentario, que es lo que ha hecho ayer el Partido Socialista.
Bueno, yo no lo he seguido excesivamente, pero entiendo que también se traslada una renovación con una mayoría sustancial de la Cámara que pueda dar una visión más plural de la televisión pública. Este debate de la televisión pública, basada siempre en la qué es lo que debe ser, cuando hablamos de pública, diversa, plural, respetuosa y no partidaria, siempre es un debate muy difícil. Pero yo creo que es lo que se intenta con esta renovación. No podemos decir lo mismo de la televisión catalana.
Pero usted se da cuenta de que se ha utilizado un procedimiento gravísimamente criticado por el Partido Socialista.
Sí, supongo que la falta de mayorías estables, o digamos de una mayoría el gobierno en minoría, para decirlo de otra manera, a veces hace que tengas que utilizar mecanismos a los cuales en su momento has criticado, sí.
Por cierto, muy sorprendida porque el presidente Sánchez dijo en su momento que convocaría elecciones en un tiempo prudencial, bueno, con tal cual, pero ahora ha dicho claramente que va a agotar la legislatura y que espera llegar hasta el 2020. O sea, menudo cambio de actitud.
Sí, pero yo creo que tendríamos también que hacer un proceso de reflexión. O sea, nos interesa estar en elecciones permanentes. Yo creo que la moción de censura, que es un mecanismo absolutamente constitucional y democrático, debe ser muy excepcional, y realmente lo fue. La sentencia de la Gürtel marcó como un momento de implosión, ¿no? Y por lo tanto, es excepcional y debería mantenerse en este carácter. Pero también es verdad que el país, yo creo, y hablo de España, pero también en su momento de Cataluña, necesita estabilidad, y estabilidad, seguridad jurídica, para el desarrollo de lo que queremos que sea Europa, o para el desarrollo económico y de bienestar. Y por lo tanto, yo creo que un gobierno que se plantee unas metas concretas y un tiempo que pueda agotar la legislatura, siempre será difícil teniendo en cuenta la minoría parlamentaria, es mucho mejor trabajar por la estabilidad. De hecho, el presidente Rajoy lo intentó con la aprobación de los presupuestos con el PNV, ¿no? Intentaba buscar también esta estabilidad. Yo creo que nos conviene a todos un cierto tiempo de estabilidad y luego ir a las urnas, evidentemente.
Lo cierto es que esta semana hemos visto ya medidas muy contundentes del Gobierno al margen del presupuesto. Concretamente, se ha producido en un muy breve espacio de tiempo un gasto de 1.400 millones de euros que no están presupuestados. Me refiero a la eliminación del copago de medicamentos y de los peajes de las autopistas cuando terminen su concesión. Sí, 400 millones para el copago y 1.000 de las autopistas. ¿Quién va a pagar esta fiesta?
Bueno, yo creo que lo de las autopistas, evidentemente, estamos hablando de un rescate dentro de unos años, a los cuales las autopistas las hemos rescatado con nuestros propios impuestos, los españoles, varias veces. Y el copago, yo creo que el copago, es decir, aunque no esté presupuestado, hay posibilidades, y usted lo sabe, de movimientos presupuestarios que puedan hacer que sea, esta siempre ha sido una gran batalla, teniendo en cuenta el dónde están las pensiones en España y, por lo tanto, la supervivencia de mucha gente y lo que ha generado el copago farmacéutico. Hay una medida que ha hecho el gobierno del presidente Sánchez, que es la universalización de la sanidad, donde siempre se había dicho que se había recortado para, digamos, no gastar una barbaridad de dinero, cosa que nunca ha sido cierta ni nunca ha podido ser demostrable. Por lo tanto, yo creo que universalizar la sanidad y generar lo que en medicina siempre llamamos adherencia a los medicamentos y que nadie los deje, y por lo tanto los jubilados, personas normalmente mayores y con cronicidades, es básico que el acceso a uno de los servicios más básicos sea gratuito.
Pues muchísimas gracias a doña Asunta Escarp, que siempre está atenta a los requerimientos de fin de semana de la cadena COPE. Es diputada del Partido Socialista en el Parlamento de Cataluña. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.